5:33 de la tarde. Maite Esparza, arratsaldeón de nuevo.
Arratsaldeón, berriro.
Bueno, ¿qué tal ha ido el fin de semana, Maite?
Pues ha ido bastante bien, la verdad. Sí, ha habido tiempo para... un poco para disfrutar, bueno, un poco no, estoy pensando el viernes noche, un poco bastante en concreto. Sí, sí, estaba yendo hacia atrás, para estar con mi pequeñajo, con familia, un poco de naturaleza, ha cundido.
Ha cundido, qué bien.
Sí, dos días compactados.
¿Te afecta eso del cambio de hora, Maite?
Bastante.
Ah, sí, ¿eh? Ajá.
Sí, entre otras cosas porque me doy cuenta de que yo que soy como bastante lobo con el tema del apetito, cuando tengo hambre tengo que comer, la gente que me conoce lo sabe muy bien, porque si no me pongo bastante irascible y bastante insoportable. Hay que darme de comer a mis horas, ¿eh? Aquí bien porque ya hago recién comida, pero ya lo comento para el resto.
¿Tarde pues, comes entonces?
Bueno, a las 3. Ah. Sí, bueno, recién comida. Y me di cuenta de que tenía apetito antes de la hora de comer.
Claro,
¿sabes?
Claro,
sí, ese sí. Fue mi muy bien para dormir, como para todo el mundo, una hora más a quien no le viene bien, ¿no? Pero sí, sí.
Se agradece, eso se agradece. Bueno, pues que nos cuenten los oyentes, las oyentes también en el 688-840-840, a ver qué tal llevan el cambio de hora. Además, también recogeremos la opinión, por supuesto, del tema que este lunes nos trae Maite Esparza y también los nombres de calvos, que están llegando un montón de todo tipo de calvos, excepto Iñaki Calvo. Bueno, Maite, pues si te parece, vamos con el tema de hoy.
Muy bien. Amanece en una ciudad del norte de Marruecos. Una madre se levanta de la cama, se asea, prepara el desayuno a su hijo y le acompaña al colegio. Lo deja con sus compañeros, niños de 3, 4 años, le da un beso y se despide de él.
Desde pequeño, desde cuando estaba en el cole. Porque me gustaba un chico que estaba conmigo en clase, en la misma clase, se me gustaba mucho. Y yo siempre decía a mi madre que compraba una muñeca. Y mi padre preguntaba, ¿por qué quieres una muñeca? Pues es un chico. Y digo, no, porque me gusta una muñeca y la quiero y ya está.
Desde ese preciso momento, la madre de aquel niño, de Zacarías, se dio cuenta de que su hijo iba a sufrir muchísimo en una sociedad como la suya. Cuando aún seguía siendo un niño, decidió hablar con él.
Yo no quiero que tú vivas en un país árabe que es Marruecos, ¿no? Es decir, con el tiempo te has dado cuenta, y ahora se quedó cuenta porque ella no quería que yo viviera ahí. Dice, porque ahí hay mucha machista, mucha gente pensando mal. Dice, no, tú ahí no vas a poder vivir tu libertad que tú quieras o vivir tu vida tranquilamente, que tiene razón, tiene toda la razón del mundo.
Bueno, ya sabéis que Marruecos es uno de los países donde la religión mayoritaria es la musulmana y el Corán es bastante explícito en su condena de la homosexualidad. El Islam ofrece una visión en la que el hombre que tenga relaciones con otro hombre, si es el pasivo, y luego explicaremos esto, estará marcado por el pecado y por la vergüenza. La homosexualidad femenina no se menciona en el Corán y socialmente está mucho más silenciada, pero para los árabes digamos que merece la misma consideración, ¿no? Es algo sucio, es un pecado e incluso se habla de es un delito. Porque ya sabéis que en los estados confesionales, como es el caso de Marruecos y el de otros muchos, la religión se convierte en ley también. Muchos de los preceptos de la religión son absorbidos por el sistema legal. En Marruecos, por ejemplo, en el Código Penal hay un artículo, el 489, que castiga con penas de 6 meses hasta 3 años de cárcel a quien cometa actos contra natura con individuos del mismo sexo. Es decir, si una persona, si un hombre y otro hombre, o una mujer y otra mujer, son vistos públicamente besándose, por ejemplo, o se difunden unas imágenes suyas manteniendo relaciones sexuales, pueden acabar viviendo en una celda durante hasta 3 años. También tienen que pagar una sanción económica de hasta 1.200 dirhams, que para que os hagáis una idea son unos 100 euros. Entonces, no es lo cuantioso de la multa, que tampoco es mucho dinero, pero sí que termines en prisión es algo a destacar. ¿Qué ocurre? Que en la práctica no se suele llegar a un juicio por el artículo 489, seguramente porque ha habido muchas presiones internacionales contra Marruecos y contra otros países por lo que supone la aplicación de este sistema legal, ¿no? De este artículo. Pero también hay un recurso, como sabéis, para todo y también hay pequeñas trampas. Lo que se hace es acusar de escándalo público a las personas que mantienen comportamientos homosexuales. Y a mí lo que me ha llamado también la atención es que en los últimos años, después de investigar en el caso de alguna asociación, por ejemplo, Kif Kif, que trabaja en Marruecos por los derechos de leis, lesbianas y transexuales, es que en vez de ir hacia una mayor tolerancia progresivamente, que es la tendencia que suelen seguir las culturas y los países cada uno a su ritmo, la presión se ha intensificado. Un ejemplo muy cercano. En febrero de este año, en 2017, en Tánger, un vídeo de dos hombres, un agente inmobiliario y un estudiante universitario, manteniendo relaciones sexuales, circuló por las redes sociales. Bien, este eco que adquirieron esas imágenes llegó hasta el gobierno, de modo que medio año en la cárcel tuvo que estar cada uno de ellos, además de pagar una multa de 1.000 dirhams, unos 90 euros. Y toda esta situación que se vive en Marruecos y que, como decimos, hoy se sigue viviendo incluso en peores circunstancias que hace unos años, es muy conocida por alguien que hace tiempo ya dio un paso fundamental. El primer marroquí que reconoció públicamente su homosexualidad. Es un escritor que vive hace años en París, Abdelah Taya.
La sociedad marroquí mantiene la homosexualidad en un punto confuso y de vergüenza. Que para mí era inconcebible seguir las reglas de la sociedad marroquí. Y no iba a cambiar nunca. Sabía que iba a tener que pagar un precio, porque cuando llegué a la adolescencia, tuve que desprenderme de toda mi parte femenina. Porque cuando llegas a la adolescencia, la sociedad marroquí te pide que te conviertas en un hombre rápidamente, que lleves la máscara del hombre, el traje del hombre macho.
Esta es la experiencia de Abdelah, que lleva ya pues muchos años publicando libros, por un lado con sus vivencias y también concediendo entrevistas a diversos medios europeos y contando una experiencia que para él fue realmente traumática, como para muchísima gente también que pasa por esas circunstancias. Y le he escuchado también en una entrevista que él explicaba la diferencia que supone en Marruecos ser activo o pasivo en las relaciones sexuales, hablando de personas del mismo sexo, de hombres concretamente. Él decía que si tú eres activo, eres un hombre, es decir, se entiende que eres un macho y que lo que estás haciendo es lo que va en tu naturaleza y lo que has de hacer. Pero en cambio, si eres pasivo, si es la persona que recibe en las relaciones sexuales, por decirlo así, en esta franja horaria de la tarde, entonces se te considera un maricón. ¿Y qué ocurre? Que la persona que es considerada maricón es la que sí que puede ir a la cárcel. Pero la dureza de la situación, o lo injusto o lo terrible, no es solamente eso, sino que hay muchos países, que ya no es el caso de Marruecos, pero sí de otros países árabes, donde está instaurada la pena de muerte para los homosexuales. Y nos referimos, por ejemplo, a Afganistán, a Pakistán, Arabia Saudita, Brunei, Sudán, Somalia. ¿Qué ocurre? Que, como comentamos anteriormente, la aplicación de la ley, aunque no siempre se aplique esa pena de muerte por el gobierno de cada país, sí que en regiones de estos países, que son confesionalmente musulmanes, las regiones controladas bien por Estado Islámico o bien por grupos políticos fundamentalistas, sí que se llega a matar a una persona por el simple hecho de ser gay, ¿no? Entonces, claro, si te paras a pensarlo, entiendes perfectamente que uno de los motivos por los que un gay emigra es por ese, porque en el país de donde viene no puede ser quien quiere ser. Entonces, además de los grandes factores o las grandes causas que obligan a alguien a dejar su tierra y su casa con lo duro que es y lanzarse a buscarse la vida en otro país, como son la pobreza, la desigualdad de oportunidades y los conflictos bélicos, resulta que la homosexualidad también es una causa importante para emigrar, romper tu vida y volver a empezar de cero. ¿Y por qué se me ocurrió hablar hoy de esto? Bueno, pues porque creo que es importante por una parte y por otro por una cuestión de actualidad, que seguramente muchos y muchas de vosotros habréis leído o habréis escuchado por ahí. La semana pasada, en el CETI de Ceuta, el Centro de Inmigrantes, ha habido varios marroquíes, jovencitos, no digo niños porque ya tienen 19, 20 años, pero bueno, jóvenes, han huido de su país, han cruzado el estrecho, con lo que ya suponemos que es ese viaje, ya nos imaginamos cómo tiene que ser y han dejado atrás toda su vida, para llegar a España. ¿Y qué ha ocurrido? Que hayan sido internados en el CETI, incluso allí están siendo discriminados y están sufriendo vejaciones dentro del propio centro. Es decir, tú estás viviendo una situación que realmente es dura, que se te hace tan insoportable como para dejar tu país, tu casa, tu familia y cambiar de vida con 19, con 20, con 23 años, y aquel lugar al que llegas y donde se te acoge sigue sufriendo lo mismo, ¿no?
¿Y las vejaciones son por parte de los responsables del CETI o...?
No, por parte de otras personas, otros inmigrantes en este caso, que también están allí.
El problema es que ellos han cambiado de país, pero se han encontrado con las mismas personas, por lo menos temporalmente, en ese centro de retención.
Eso es.
Y da mucho que pensar lo que cuentas, porque es verdad que al final son los preceptos religiosos los que influyen en todo esto, porque hablamos de países riquísimos como Arabia Saudí y de países pobrísimos como Afganistán o Somalia. No tiene nada que ver la renta, tiene que ver lo que estamos hablando.
Claro, el hecho de que sea un estado confesional donde la religión es ley, tal cual.
Recientemente, fíjate, hace un par de semanas el ministro de Derechos Humanos marroquí, Mustafa Ramid, tachaba de basura a los homosexuales, ¿no? Sucedía cuando un periodista le preguntaba acerca de la recomendación de la ONU para eliminar, ¿no?, ese artículo del Código Penal que castiga con la cárcel las relaciones sexuales entre personas del mismo género, y este hombre respondía así, ¿no?, diciendo que son basura, y ya lo había hecho años antes también, en una entrevista radiofónica, el mismo hombre, que decía algo así como: aquellas personas que tienen una voz grave masculina y por dentro se sienten mujeres, ¿no?, que cambien de sexo, y bueno, en fin.
¿Y de qué es ministro este hombre?
Es ministro, atención, de Derechos Humanos.
Toma ya.
Las contradicciones de la vida, ¿eh? Uh-huh. Internas, sí, sí. Pues sí, fíjate lo que comentaba, o sea, de la voz grave. Explicaba antes, lo hemos podido escuchar, este escritor, Abdullah, que vive en París hace tiempo, que, claro, se dio cuenta de cuando llegaba la adolescencia. Esa es una edad, digamos, una edad frontera en la cultura marroquí y en muchas, claro, porque ya empiezas a adquirir atributos de hombre más que de niño, lógicamente, y él se dio cuenta de que tenía, pues, su manera de hablar, su forma de gesticular, eran inequívocamente femeninas, y que eso, que de niño le había acarreado algunos problemas, pero bueno, digamos que había podido convivir con ellos en cierta medida, al convertirse ya en casi un hombre, tuvo que negar toda esa parte y ejercer de hombre, es decir, interpretar el papel que se esperaba de él en su cultura, lo que ha de hacer el hombre macho, ¿no?, como lo definía él.
Que además lo espera toda la cultura, incluso las familias, ¿no? Cuántas acusaciones y cuántas denuncias también se dan de estos casos, ¿no?, dentro de una misma familia, ¿no?
Así es. Yo la verdad es que de estas cosas parece mentira que tengamos que seguir oyendo hablar, porque es una historia repetida, repetida, sí, repetida, y en 2017 todavía, y a ver si algún día podemos decir, fíjate, ¿en qué países se han aprobado leyes que eliminan las penas a la homosexualidad o a las relaciones entre personas del mismo sexo? No sé cuánto tiempo tendremos que esperar.
De todas maneras, bueno, el tema da para mucho de sí, ¿no? No es por mezclarlos tampoco, pero bueno, una cosa es la ley, ¿no?, la legislación en estos países.
Y otra, la mentalidad de la sociedad.
Efectivamente, porque aquí se supone, ¿no?, que gozamos de otra legislación y la homofobia sigue en aumento, ¿no? Y más sobre todo entre la gente joven, ¿no?
Que es algo curioso, pero sí, sí, pero es cierto. Yo no sé cuándo nuestros hijos o nietos o X generación estudien en, no sé qué asignaturas habrá en ese momento, si sociología, comportamiento humano, no sé cómo se llamarán, que en 2017...
Robótica, se llamará robótica.
Robótica humana, inteligencia artificial o no inteligencia artificial en este caso. Cuando estudien y lean en sus tablets o en cualquier dispositivo que en 2017 se mataba a alguien, a un hombre, porque se enamoraba de otro hombre, le gustaba otro hombre o quería tener sexo con otro hombre, les parecerá algo totalmente arcaico, me imagino, como el otro día cuando hablábamos de los dinosaurios, ¿no?, y de las eras prehistóricas. Supongo que lo verán así. A mí me gustaría, yo sé que tampoco es un tema sencillo para opinar y contar el testimonio directo de cada cual, pero si entre quienes nos estáis escuchando esta tarde hay alguien, hay algún chaval marroquí de otra procedencia que ha sufrido este tipo de discriminación tan bestial en su país de origen y le apetece compartir, o de alguien que tenga un amigo o una amiga que también lo haya sufrido, pues encantados de escucharos.
Ahí está abierto nuestro WhatsApp, como siempre, el 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi, que mientras podríamos escuchar una canción que has traído, ¿verdad, Maite?
Sí, sí, por eso digo, bueno, para cerrar este tema, o no del todo, por si queréis intervenir, pero momentáneamente, hoy hemos elegido un tema del grupo británico Placebo, porque se titula Song to Say Goodbye, canción para decir adiós, y especialmente porque en un concierto que dieron en Rabat hace 2 años, en 2015, el bajista decidió actuar con el torso desnudo y se pintó una cifra, 489, que es el número del artículo del Código Penal marroquí que condena a cárcel a los homosexuales, y la cifra aparecía tachada. Este fue su apoyo a la comunidad gay de Marruecos.
Song to say goodbye, Placebo.
I'm well aware of how I
Pues hemos recibido un solo WhatsApp de momento, que tenemos otro tema esperando, ¿verdad, Ander, compañero?
Mm-hmm. Nos escribe un marroquí que se ha visto sorprendido por estos datos. Dice, no los conocía y os los agradezco. La verdad es que son asuntos, Galder, Maite, Iñaki, Ángela, que asombran, sobre todo cuando vimos hace unos años aquella explosión de la primavera árabe, sobre todo en Túnez. Pensábamos que iba a cambiar y fijaros cómo cambió todo. Sí. Cambió a peor, sí, cambió sí. A una situación tremenda. Y bueno, la verdad es que todos esperamos que algún día pues ese norte de África pues tenga respuesta a tantas inquietudes de los propios gente de ahí, ¿no?
Sí, bueno, norte de África, Oriente Medio, Asia, claro. Sí.
Bueno, pues ahí está, ¿no? El tema sobre la mesa, seguro que iremos recogiendo más opiniones, ¿no? Respecto a ello. Maite, siempre no pueden ser temas agradables, ¿no? Los que tratamos.
No, pues sobre todo porque yo creo que está bien, o sea, está bien hacer temas divertidos, a mí me gustan muchísimo también, pero creo que también hacer temas de denuncia social, de crítica o que nos lleven a reflexionar es bastante necesario, ¿no? Y que hay momentos para todo.
Ajá. Bueno, pues vamos a ir despidiendo esta primera hora, o mejor dicho, despidiéndole a Maite Esparza. Maite, te agradecemos mucho que hayas estado un nuevo lunes aquí en Graffiti, en la sintonía de Radio Euskadi. Te esperamos aquí la
semana que viene. Suei, agur.
Eskerrik asko, Suri.